Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina para traer a todos ustedes el estudio de la palabra de Dios en esta hermosa semana, que ya es la cuarta lección de este trimestre. Mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias porque usted y su familia, ¿verdad?, nos han apoyado en estos últimos tiempos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram también y por supuesto a través de WhatsApp y ahora por Telegram también. Muchísimas gracias porque nos están apoyando constantemente. Usted que está también en sintonía constante de nuestra radio, Radio Fe y Esperanza. Ahí estamos, mis hermanos, gracias a Dios, con una programación diariamente en vivo para todos ustedes, ¿verdad? Y me da mucho gusto escuchar de pronto los testimonios de bastantes personas, de mucha gente que han tocado su vida, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, mis hermanos. Les invitamos para que nos acompañen por allí. Pueden encontrarnos ahí en nuestra página de feyesperanza.org. Ahí están todas las instrucciones también para que usted nos pueda acompañar y en realidad pueda también, ¿verdad?, allí bajar la aplicación de la radio y nos pueda escuchar en su teléfono o en su tableta o en su computadora. Una vez más, mis hermanos, muchas gracias por ese hermosísimo apoyo. Usted que nos está escuchando constantemente, también por usted que ha orado por nosotros, eso es muy importante, que usted nos ayude a orar y que usted nos ayude, ¿verdad?, a estar siempre conectados con Dios de esa manera, a través de la oración. Y, por supuesto, las personas que nos han apoyado también financieramente, muchísimas gracias, estamos en deuda con ustedes. Y, por supuesto, vamos trabajando juntos y unidos para llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Gracias a cada uno de ustedes. Cada día que va pasando, Jesús está más cerca, mis hermanos, y necesitamos predicar este evangelio. Así es que, de nuevo, muchas gracias a usted que Dios ha tocado su corazón, ¿verdad? Dios ha tocado su corazón para ayudarnos financieramente. Mis hermanos, si tiene, de paso, si tiene alguna donación que usted gustaría hacer, si usted vive en Estados Unidos y tiene la forma de mandar a través de Zelle, ¿verdad? Usted lo puede hacer enviándolo al correo electrónico del ministerio. info@feyesperanza.org. Ahí usted lo puede enviar y llega automáticamente a la cuenta de Fe y Esperanza. Entonces, mis hermanos, si usted vive en otro país, puede entrar a nuestra página de internet y a través de nuestra página, ahí hay un lugar donde dice ofrenda, entra solamente allí y de ahí usted puede enviar su donativo también. Si vive en México y no tiene forma de mandarlo o algo por el estilo, lo quiere mandar en un depósito, contáctenos por favor y le daremos las instrucciones también cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a entrar a la lección número 4, un pacto eterno. Esta lección, todo este trimestre, vamos a hablar del pacto que Jesús ha hecho con la raza humana, con el ser humano, que nos incumbe a usted y a mí, por supuesto, ¿sí? Un pacto eterno es el título de esta lección, mis hermanos. Y, por supuesto, el versículo de memoria ahora lo encontramos en Génesis 17:7. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, antes vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, una vez más, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tantas bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor, también por contestar nuestras oraciones. Señor, te pedimos humildemente que atiendas el pedido de cada oración que ha llegado a nuestros oídos por texto, por correo electrónico, de cualquier manera, Señor, que ha llegado, por favor, atiéndelos apropiadamente, por favor, y responde, Señor, que tu pueblo sepa que tú todavía estás con nosotros, Señor, y que tú eres el Todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. Señor, hay personas que nos han pedido por familia que está envuelta en las drogas. Sácales de allí, Señor, por amor a tus hijos que te aman y que te son fieles. Señor, hay personas que nos han pedido por salud. Sánale, Señor, que tu mano sanadora, como médico divino, como médico de médicos, pueda tocar esos cuerpos, esas personas, Señor, que te necesitan. Señor, hay personas que tienen aflicción. Atiéndeles también, Señor, y que la paz de Cristo pueda estar sobre sus corazones. Señor, ahora que hemos estudiado tu santa palabra, ayúdame a entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros y a prepararnos, Señor, para serte fieles, para que tu gracia redentora pueda manifestarse en nosotros. De nuevo, Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanitos, vamos a entrar pues al texto para memorizar. dice Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí inmediatamente vemos unos puntos muy importantes, mis hermanos, y recuerde que el texto de memoria o para memorizar es la clave alrededor de toda la lección de la semana. Entonces, estableceré mi pacto entre mí y ti. Ya estamos hablando de Génesis 17. No era la primera vez que Dios le decía a Abraham que tendría un pacto con él, o Abraham que tenía un pacto con él, o la promesa de un pacto, la promesa de la simiente, la promesa de las generaciones, la promesa de los pueblos, de la muchedumbre. Entonces, ¿por qué Jesús o por qué Dios viene ahora y vuelve a recalcarle una vez más a Abraham que el pacto estaría en él y se cumpliría en él? Bueno, sabe, el pacto que Dios le hace a Abraham desde que lo sacó, ¿verdad?, de su parentela para llevarlo a un lugar desconocido, se ha cumplido y se va cumpliendo. Y bueno, hoy usted y yo podemos ver que se ha cumplido en realidad. Pero para en el momento que Abraham estaba vivo todavía, él estaba luchando todavía con todo lo que estaba alrededor de él, ¿verdad? Todas las circunstancias alrededor de él. Por ejemplo, Dios le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones, que a él vendían todas las naciones, y que iba a nacer un hijo. Entonces, puesto que el tiempo iba transcurriendo, miraron ellos, de hecho Sara le propone, ¿verdad?, que puedan tomar cartas en el asunto entre ellos dos. Y allí es donde entra Agar en el juego, ¿verdad?, y donde nace Ismael. Ahora, dentro de todo esto, aún viene ahora, si usted analiza este capítulo y analiza el capítulo 18 y el 19, se va a dar cuenta cómo ahora viene Dios y le dice, no, a ti te va a dar un hijo, tú vas a engendrar un hijo. Él tiene 99 años ya. ¿Cómo podría tener un hijo una persona tan mayor? Sara, igual, ya de 90 años. ¿Cómo iba a tener ella? Dice la palabra de Dios que ya incluso sus días del mes ya no le llegaban, ¿verdad? Entonces ya se había secado su sangre, según la costumbre de la sangre, según dice la palabra de Dios. Entonces, como que, porque recuerden que eso es parte de todo el, vamos a ponerle, el mecanismo de la mujer, ¿verdad?, para que pueda quedar embarazada, la ovulación y todo lo demás. Sin embargo, para Sara ya esa esperanza se había acabado. ¿Cómo yo? Que de hecho, si usted sigue leyendo ahí los estos capítulos que le estoy mencionando, se va a dar cuenta, ¿no?, que cuando viene Jesús junto con aquellos dos ángeles a visitar a Abraham, le dice, no, a Sara le van a hacer un hijo. Dice la Biblia que Sara se rió, ¿verdad? Y bueno, y de hecho Abraham también se rió. Le causó gracia que, ¿cómo tan mayores y tan grandes vamos a tener un hijo? No tiene mucho sentido. Bueno, una vez más, ahí dice la palabra de Dios, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hermanos, ese es un milagro en sí. El hecho de que Isaac hubiese nacido de una mujer ya muy mayor, es un milagro en sí. Pero Dios había hecho la promesa y Dios siempre las cumple. Por eso, mis hermanos, de repente pareciera que lo que Dios nos ha prometido, lo que le hemos pedido a Dios en oración, Dios no lo ha cumplido, no lo ha cumplido, ha pasado mucho tiempo. Entonces queremos ayudarle a Dios. Bueno, tal vez si hago así, si hago así, entonces a lo mejor Dios me va a ayudar. Que fue lo que hicieron a Abraham y Sara. Y hasta el día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de la decisión de tratar de ayudar a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí mis hermanos, Dios le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, para siempre. Ese pacto perpetuo es la salvación. Aunque, si seguimos leyendo una vez más, les repito, en los siguientes capítulos, va a encontrarse allí de pronto. Y bueno, de hecho lo vamos a leer ahora mismo en la lección. La circuncisión. Okay. Ahora, la circuncisión es algo, un pacto perpetuo. Bueno, vamos a eso porque es parte de la señal. Vamos adelante y vamos a analizar eso más en un momentito más. Sí, por favor, no se me desespere nada más. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea que hay un pacto que Dios está haciendo, una promesa que Dios está haciendo, que lo va a vincular como Dios de las personas que sean simiente de Abraham. En la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Entonces, bueno, de allí es donde entra, viene Isaac, de Isaac viene Jacob, a Jacob se le cambia el nombre a Israel, y allí tenemos ahora Israel, las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel viene el Judá, donde vienen los judíos, de los judíos nace Cristo Jesús, y allí vamos mirando la descendencia, ¿verdad?, o las generaciones de Abraham. Ahora, tenemos, como hemos dicho otras veces, el cumplimiento histórico, el cumplimiento literal. Pero ahora entramos, después de Cristo Jesús para acá, entramos en el cumplimiento espiritual. Porque ahora, y Pablo lo identifica bien claro, ¿verdad? Donde ahora ya no es judío el que es literalmente de Judá, o israelita el que desciende de sangre judía o de sangre de Israel. Ahora el israelita es el espiritual. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús llega a ser israelita. Entonces, el pacto que Dios ha hecho con Israel se cumple también ahora en la descendencia de él, en las generaciones, en las personas que, aunque no son israelitas literales o judíos literales, somos descendientes de Abraham. Y eso lo establece bien claro allí Pablo en Gálatas, ¿verdad? Porque ya no somos israelitas literales, ahora somos israelitas espirituales. La Jerusalén, que estamos, a donde iremos todos como hijos de Dios, no es literal, mis hermanos, es una Jerusalén espiritual. Ahora, esto es bien importante porque algunas personas están pensando de que en el tiempo del fin el pueblo de Dios tendrá que ir a Jerusalén literal y ahí se va a hacer el Armagedón literal. Hermanos, estamos viviendo una era espiritual, ¿sí? Espiritual. Entonces, eso es sumamente importante. Pero recuerde que entre toda la era espiritual, en la era del pacto de Dios, igual manera, mis hermanos, usted y yo, tenemos un Dios, ¿verdad? Un Dios que está al pendiente, un Dios que su nombre lo identifica como el Todopoderoso, el que para él no hay nada imposible. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Y qué hermoso saber que Dios está de tu parte y está también de mi parte. Primera de Juan 2:25, ahí aparece en las láminas, en todas las láminas, en todas las lecciones, mis hermanos, un texto para todo el trimestre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, hablando de Dios, la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a todos, la vida eterna. Estas láminas están disponibles para ustedes, mis hermanos, para todo aquel que las quiera recibir. Debajo del video, si lo están mirando a través de YouTube, si usted no lo está mirando a través de YouTube, está escuchando solamente por la radio o está viendo a través de la televisión, vaya a YouTube, ponga Fe y Esperanza Joel Medina y ahí le va a aparecer inmediatamente nuestro canal. Entra a nuestro canal, en la lección, en cualquier lección de este trimestre o de cualquier trimestre en realidad, está un enlace ahí en la descripción del video donde usted puede bajar todos los materiales de nuestras lecciones de Escuela Sabática, incluyendo un PowerPoint de toda esta lección, incluyendo también una presentación en PDF y el audio de la lección y la lección completa, ¿verdad?, del trimestre también, como debe de ser lo que debemos de estudiar. Así es que ahí está todo eso para ustedes, mis hermanos, y de nuevo, completamente gratis. ¿Okay? Así es que aprovechelo, por favor, entre a nuestro canal ahí en YouTube y descargue todo esto, ¿no? Si no puede entrar a nuestro canal, háganos el favor de mandarnos un mensajito a través de WhatsApp y le mandamos el enlace para que usted pueda entrar ahí y lo pueda tener y pueda entonces bajar o descargar cualquier material referente a la lección Escuela Sabática, ¿sí? En la parte del sábado, mis hermanos, ahí al final, al pie de la página, hay unas preguntas. Y estas preguntas, mis hermanos, es curioso, ¿no? Porque una hermanita linda esta semana me llamó y me preguntó, me hizo esas mismas preguntas. Y parece que de repente son un poquito confusas, ¿no? Bueno, se supone que estas preguntas se responden a través de la semana. Por eso que están allí. Y si usted ya las conoce, bueno, eso es lo que va a estudiar durante la semana. Si no las conoce, a través de la semana se van a aclarar. Bueno, ahí están. Ahora las he incluido aquí, mis hermanos, para darle respuesta a cada una de ellas, ¿sí? Dice la primera pregunta que aparece ahí al pie de la página del sábado. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, en el original eran solamente YHWH o W, como le quiera llamar, y luego H. No tiene vocales. Porque cuando se llegaba al nombre de Dios, el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo, ellos guardaban silencio. Tanto respeto así había para el nombre de Dios que guardaban respeto. Y por cierto, todas mayúsculas. Todas mayúsculas, mis hermanos. ¿Ok? Bien importante. Entonces, eso ahora tratando de poder pronunciarlo, se le tiene que poner algo de vocales, obviamente, entonces se le pone a Yahvé, ¿ok? Yahvé o Jehová. Son traducciones solamente. Entonces mucha gente dice, Yahvé o Jehová no son los nombres de Dios. Entonces, estamos equivocados y no deberíamos de poner el nombre de Dios. Mis hermanos, estamos buscando el nombre de cómo llamarle a nuestro Creador. ¿Okay? Y yo no creo que sea en sí falta de respeto buscar el nombre de Dios y tratar de pronunciar el nombre de Dios. Ahora, en el tiempo antiguo, sí, estaba allí, se escribía. YHWH. Cuando la persona iba leyendo un párrafo de las escrituras, de la ley de Moisés, en este caso, en aquel entonces, ellos llegaban al nombre y guardaban un silencio. ¿Okay? Como respeto a Dios. Sí, debemos de respetarlo aún todavía. Pero ahora miramos a Jehová como el nombre de Dios. Entonces muchas personas incluso están en contra de que se le llame Jehová a Dios. Hermanos, de pronto vamos a mirar el significado de Dios, el nombre de Dios y qué es lo que encierra todo esto. Y el nombre en sí es una frase. Vamos a mirar eso a continuación. Sí, pero por lo pronto, mis hermanos, ahí manténgase con el nombre de Jehová o Yahvé, como le quiera poner. Las traducciones más actuales de la Biblia le ponen Yahvé, que es un poquito más cerca a lo que estaba originalmente, que era YHW o WH. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa? Bueno, Yahvé o la palabra que no se puede pronunciar, o Jehová, significa el eterno, el autosuficiente, el que vive eternamente. Eso significa, en otras palabras, mis hermanos, el gran yo soy. Qué hermoso, ¿verdad? Oh, eso es lindo. O el Shaddai, como lo vamos a mirar más adelantito también. ¿Cuál fue el significado de los nombres que Dios usó para identificar con Abraham? Con Abraham, en este caso todavía, ¿no? Yo soy el que soy. Sus nombres identifican a Jehová. En el nombre de Dios encontramos el carácter de Dios, sí, y su esencia, porque Jehová es Jehová, y Jehová siempre, ¿verdad? Siempre será eterno, porque no hay principio y no tiene fin. Él no está confinado al tiempo, Él no está confinado al espacio, ni tampoco a ningún tipo de materia, o material, como le quiera poner. ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? Porque ahora significaba padre de mucha gente o de muchedumbre, ¿verdad? Ahora significaba a mucha gente, padre de mucha gente. Y Sara, madre también de mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los nombres? Tenían un significado especial los nombres, mis hermanos. En aquel entonces lo vamos a mirar ahora a continuación en esta lección también. Ahora, la última pregunta. ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas al pacto que se le hizo a Abraham? Ahora, hermanos, recuerden que Abraham, los pactos que se le van dando ahí a través de la palabra de Dios, es el mismo pacto. No ha cambiado el pacto. Desde la primera vez que Dios le pidió a Abraham que saliera de su parentela, no cambió el pacto ahora al capítulo 16, 17. Solamente le está dando, lo está moldeando, por así decirlo, para que se acople mejor el pacto a lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros como seres humanos, o bien lo que encierra y también las partes que el ser humano debe de cumplir ahora para Dios. Luego lo vamos a enseñar a continuación también. Pero, además, los pactos, el pacto de Abraham no inició con Abraham tampoco, ni tampoco con Noé antes de Abraham. El pacto tampoco inició con Noé, entonces inició con Adán. Cuando Adán pecó, se le prometió, vendrá a la simiente y en la simiente, ¿verdad?, va a destruir al pecado, va a destruir a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, como le quiera llamar, y él traerá la salvación desde un principio. Por eso se comenzó a sacrificar un cordero para poder tener la remisión de los pecados. No que hubiese poder en la sangre del cordero que se sacrificaba antes de Jesús, sino que eso representaba a Cristo Jesús viniendo más adelante. No había ningún poder en la sangre, ni en el cordero, ni nada de eso. Era solamente un símbolo 100%. Y allí encontramos algo bien importante. Era un símbolo 100%. Al igual que el pan en la Santa Cena simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre de Cristo. Es un símbolo solamente. Aunque hoy por hoy se quiera decir mucho que es genuinamente el cuerpo de Cristo. Hermanos, eso es irracional incluso. Irracional. Sin embargo, se trata de forzar mucho y la idea de que la hostia, de que el vino, ¿verdad? Que de paso muchas veces ha fermentado, simboliza la sangre de Cristo Jesús. Eso no tiene ni siquiera sentido lógico en forma bíblica, ¿verdad? O lenguaje bíblico. Porque desde un principio, la sangre del Cordero simbolizaba a Cristo Jesús, ¿verdad? O la sangre redentora de Cristo Jesús. El Cordero significaba o simbolizaba a Cristo Jesús. Solamente un símbolo 100%. No, aparte del domingo, mis hermanos, Yahvé y el pacto con Abraham. Ahora, Génesis ahí 15, 17, que aparece luego, dice así. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora ya Abraham estaba, ¿verdad?, en un lugar donde Dios lo había llevado, donde Dios no le había dicho a dónde iba, pero ya estaba él allí. Entonces, hermanos, dice el texto, yo soy Jehová. Entonces, Jehová se está identificando él mismo. Yo soy Jehová, ¿verdad? El que te saqué de la tierra de Ur, de tu parentela, ¿verdad? Para darte como heredar esta tierra. Hermanos, en los nombres de Dios encontramos su carácter. Ya lo hemos dicho anteriormente. Eso es, mis hermanos, para entender cómo es Dios. Recuerde que Yahvé o Yahweh o Jehová significa el eterno, el todopoderoso, ¿verdad? El siempre eterno. Es importante esa parte, mis hermanos. Entonces, vamos ahora a la siguiente pregunta. De hecho, ahí al pie de la página, el domingo. Cuando piensas o escuchas el nombre Yahvé, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? El amor, la bondad y el cuidado o el miedo, el rigor y la disciplina. ¿Qué pensamientos despiertan automáticamente cuando piensas en el nombre de Jesús? Bueno, cuando escuchamos el nombre de Jehová, mis hermanos, viene a nuestra mente, ¿no?, el Creador, Dios, el Todopoderoso, el Eterno. Eso es lo que viene a nuestra mente, ¿cierto? Como cristianos. Me estoy refiriendo a una persona que estudia su Biblia y que está constantemente orando al Señor. Entonces, oramos, escuchamos Jehová, y si vamos a analizar el nombre de Jehová, inmediatamente viene el Eterno, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta, o la pregunta número dos, dice, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? Bueno, el Creador de Dios, ¿no? El amor y la bondad y el cuidado o el miedo o el rigor y la disciplina, ¿no? Lo que viene es el amor, pues Dios nos ha mostrado su amor continuamente. Eso es lo que un verdadero cristiano puede analizar cuando escucha el nombre de Jehová. Ahora, por supuesto, una persona que no conoce a Jehová, una persona que incluso de pronto puede estar en contra de Dios, y a veces, mis hermanos, personas que se han, han crecido como cristianos y han estado en la iglesia, se han apartado de Jehová y ahora, por cierto, pueden llegar a ser incluso hasta ateos, de pronto. Escuchan el nombre de Jehová, tal vez no tenga ningún significado. O de pronto, el significado es alguien cruel, alguien que ha permitido el pecado para castigar a la humanidad y alguien que solamente está jugando con nosotros, con nuestro dolor y que está burlando de nosotros. Hay personas que piensan así. Hermanos, qué triste. Y qué tristeza tan grande, mis hermanos, puede existir en una persona así. ¿Qué esperanza hay para esa persona? Y, ¿sabe? Ahí es donde entra el principio que hablábamos la semana pasada, ¿recuerda? Donde culpamos siempre a alguien más de nuestra vida, de lo que nos pasa a nuestro alrededor, de nuestra forma de vivir, de lo que es nuestras condiciones a nuestro alrededor. Siempre estamos, siempre, por lo regular, estamos culpando a alguien más. Entonces, una persona que no cree en Dios, de pronto, escucha el nombre de Jehová. Sí, sí, el que nos trajo aquí para burlarse de nosotros, para maltratarnos, para que suframos. Y lo analizan de esa manera. Incluso, de pronto, hasta pueden tener textos bíblicos, ¿sabe? Qué triste. Bueno, la última pregunta que me hace aquí dice, ¿qué pensamientos despiertan automáticamente cuando piensas en el nombre de Jesús? Hermanos, Jesús debería traer en nuestra mente compasión, amor, redención y, por supuesto, mi salvación. De forma personal e individual. ¿Okay? Aunque sí estamos hablando de la salvación del mundo, y Jesús vino a traer salvación a todo aquel que en él cree y que guarda sus mandamientos. Sin embargo, hermanos, ¿de qué nos serviría a nosotros pensar que todo mundo se va a salvar menos yo? O que muchos están a salvar y yo no. Entonces Jesús vino a salvarme a mí. Jesús vino a morir por mí. Y ahí ponga el nombre suyo. Jesús vino a morir por usted. Sí, por usted. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le ama. porque Jesús está siempre, siempre, siempre listo y preparado para llevarlo al cielo. Solamente falta que usted acepte el mensaje, que se acerque a Él, pida perdón por sus pecados y que guarde sus mandamientos. Eso es lo que Jesús espera de nosotros, ¿sí? Bueno, aparte del lunes, mis hermanos, El Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Ah, mis hermanos, qué cosa tan interesante. Vamos a comparar este texto con Isaías 13:6 y también Joel 1:15. Dice Isaías 13:6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, ¿verdad? Una vez más, dando hincapié a la palabra Todopoderoso. Joel 1.15, ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, muchas veces decimos, ¿verdad? Y piensen esto, por favor, por un momentito. Dios no destruye al ser humano. Es el pecado el que destruye al ser humano. Es Satanás el que destruye al ser humano. Dios solamente se aleja y Satanás se encarga de todo lo demás, de destruirlo. Es verdad, en ciertos aspectos, pero no siempre. Porque recuerde que al tiempo del fin, todo el mundo va a ser destruido. ¿Y quién lo va a destruir? La gloria de Dios, el fuego eterno. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Él fue allí y Él hizo llover, Él llovió, ¿verdad? Sufre y fuego, ¿verdad? Esto lo pueden analizar ahí en el capítulo 19, si no mal recuerdo. Donde Dios destruye al impío. Y hay textos bíblicos, mis hermanos, hay suficiente evidencia bíblica donde Dios destruye a una persona que se ha corrompido a tal punto donde ya Dios no puede soportar más. Ahora, ¿eso hace que Dios sea una persona mala? Por supuesto que no. Y lo hemos dicho anteriormente, en otras lecciones. En ese mismo rasgo y en ese mismo principio vemos el amor de Dios. Porque una persona que se ha alejado tanto, tanto, tanto de Él, mis hermanos, y que tiene tanta maldad, Dios, por amor a sus hijos, destruye a aquel impío que quiere hacer destragos con el pueblo suyo, con sus hijos. Por eso es que Jehová dice, mía es la venganza, mía es la venganza, dice Jehová, yo vengaré. A Él le pertenece todo esto. Entonces, llegó un momento dado donde Dios sí tomará venganza y Dios mismo actuará. Eso es contrario a lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Pero, hermanos, analice nada más un poquito los textos bíblicos alrededor de la destrucción de los impíos y se va a dar cuenta que en realidad así es. El Todopoderoso. Y es verdad que el ser humano, mis hermanos, mire, el ser humano, si, nada más con el simple hecho de tener pecado y de ser una persona que está en contra de Dios, Dios se acerca a esa persona. El fuego consumidor lo consume, lo termina. ¿Quién es? ¿De dónde sale ese fuego? Es de Dios. ¿Verdad? Esos son detalles, ¿verdad?, que miraremos con más detalle más adelante, incluso que también, mis hermanos, al entrar a la parte final, después de los 1000 años, miraremos la gloria de Dios en su gran apogeo, desafortunadamente destruyendo a todos aquellos impíos que no quisieron seguirle a Él, ¿no? Así que el Shaddai, hermanos, de paso, significa el Todopoderoso, ¿ok? Shaddai. Otra pregunta viene el lunes, dice, lee Génesis 17:1 al 6. ¿Qué ayuda a ubicar todo un contexto más amplio? ¿Por qué querría el Señor en este momento enfatizar a Abraham su fuerza y su poder? ¿Qué le estaba por decir Dios que requería que Abraham confiara en esa fuerza y ese poder? Observa especialmente el versículo 6. Okay. Ahora, vuelvo a repetir, después de este texto, de este capítulo, viene donde Dios le dice y le asegura a Abraham, de ti va a nacer un hijo. Tú vas a engendrar un hijo y Sara te va a dar un hijo a ti, por ser tu esposa, ¿no? Leemos el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, qué hermoso que Dios se aparezca en ti, en tu vida y te diga, ¿sabes? Yo soy Jehová, el Todopoderoso. No hay nada imposible para mí, en otras palabras. No hay nada imposible. Anda delante de mí en una forma perfecta, una vida perfecta. Dios nos pide que seamos perfectos. Aquí le pide a Adán, anda delante de mí y sé perfecto. Ay, no, 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 dicen algunas personas. No podemos ser perfectos. No podemos ser perfectos. No podemos ser perfectos. ¿Cómo de que no podemos ser perfectos? Si la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está llamando a la perfección, llamando a la perfección y llamando a la perfección. Jesús mismo dijo, sed perfecto como mi Padre es perfecto. ¿Recuerda lo que hablamos ya anteriormente de la perfección en la imagen de Dios? Bueno, ahí, hermanos, necesitamos buscar esa parte y analizarla también y vivirla, ¿verdad? Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios le está diciendo a Abraham, mira, yo soy el Todopoderoso. Voy a poner un pacto entre tú y yo y voy a multiplicar ahora tu descendencia en gran manera, ¿no? En el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Abraham se postró en su rostro, mis hermanos, para adorarle, porque a Dios se le merece toda la honra y la gloria, ¿verdad? Y la adoración en todo momento. Número 4, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, nota, aquí viene el cambio de nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí está el significado del nombre de Abraham, ¿verdad? Padre de mucha gente, de muchedumbres. Número 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¡Wow! Qué interesante y qué importante, ¿verdad? Hermanos, por eso es que Dios le asegura a él, yo soy el Todopoderoso, de aquí adelante lo que yo te diga, no dudes de lo que te voy a decir. Y hermanos, Dios te dice a ti también lo mismo en tu vida. Dios te dice a ti, yo soy el Todopoderoso. No dudes en lo más mínimo de que yo puedo solucionar tus problemas, solucionar tu enfermedad, solucionar tus problemas en la familia, con tu ser amado que está sufriendo hoy por hoy, por lo que sea, no importa de qué índole de dolor tenga. Yo soy el Todopoderoso de Jehová. Entonces Él te hace la misma promesa también a ti, ¿sí? Hermanos, la respuesta para este día aquí, Dios se identifica como el que todo lo puede y tiene el control. El Shaddai, por supuesto, ¿no? Que es el Todopoderoso. Luego procede a recordarle el pacto que ha hecho con Él y de la multiplicación, ¿verdad?, de las naciones en Cristo Jesús, por supuesto. Bueno, aparte de la forma literal, también la espiritual, ¿verdad? Ah, mis hermanos, qué bella la palabra de Dios. Otra pregunta que me hacía en el lunes. Se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce, con la idea de que el nombre no importa. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza tendrías si el nombre del Señor fuera el Dios frágil o el Dios débil? Analiza el contexto de hoy. Reemplaza Dios Todopoderoso con estos otros dos nombres. O sea, en lugar de ser Dios Todopoderoso, será el Dios débil, el Dios frágil. ¿Cómo estaría tu fe y tu confianza en Él si el Señor se presentara a nosotros de esa manera al mismo tiempo? ¿Cómo nos reconforta el nombre de El Shaddai? Qué interesante, ¿verdad? Esto, mis hermanos, de hecho está al pie de la página del lunes ahí. Es imposible confiar en alguien débil o que no tiene poder. Imposible. En el Todopoderoso nos refugiamos y tenemos puesta toda nuestra confianza y, por supuesto, nuestra esperanza. Por eso es que nos llamamos fe y esperanza. Nuestra fe está puesta en Dios y nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Ay, mis hermanos, qué hermoso. Bien, a la parte del martes, de Abraham a Abraham. Ahora, vamos a ver aquí los significados de los nombres, mis hermanos, en esta lección. Ahí al principio de la página vemos los significados nada más, ¿no? De Abraham a Abraham. Daniel, hermanos, del libro de Daniel, por cierto, significa Dios es juez. Después de esto voy a analizar todavía otros nombres más donde en realidad el nombre de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se les cambió el nombre, ¿por qué se les cambió el nombre también? ¿Sí? Joel significa Yahvé es Señor o Jehová es Dios. Qué hermoso, ¿no? El significado de mi nombre. Jehová es Dios. Jehová es el Señor. Es lo que significa el nombre de Joel. Natán significa don de Dios. Abraham, nada más, no Abraham. Abraham significa el padre es exaltado. Abraham. ¿Okay? Ahora, Abraham significa padre de multitud o de muchedumbre. Juan, que es el nombre de mi padre, por cierto, de mi papá biológico, el que es fiel a Dios. Juan significa el que es fiel a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? José significa ha quitado Dios mi afrenta. Que fue, en ese caso, la Raquel, la madre de José, ¿verdad? Que ella estaba pidiéndole a Dios un hijo más. Entonces, cuando José nace, cuando José es concebido, Raquel dice, le voy a poner José porque Dios ha quitado mi afrenta. Qué hermoso saber esto, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, esos son los significados de los nombres. Dice, busca los siguientes textos, ahí en negritas en la lección. Dice, busca los siguientes textos, ¿qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Génesis 32, 28. Dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, el nombre de Jacob ahora se llama Israel, porque luchó y venció. Por eso se le cambió el nombre. El nombre tiene un significado especial, dentro de los tiempos antiguos, ¿no? Ahora ya no importa tanto el nombre, ya le ponemos a nuestros hijos como sea, ¿no? No importa. Pero antes, según las características que rodeaban a las circunstancias, era el nombre de la persona. Génesis 41-45 dice, y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces José ahora se llama Safnat Panea, que significa revelador de cosas ocultas. Interesante, porque así lo miró a Faraón. Y le puso el nombre así porque dijo, este se debe llamar así. Porque él tiene eso y tiene esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? ¿Sabe que en el tiempo del fin se nos promete una piedrita blanca con el nombre de cada quien? Que nadie lo va a saber más que usted, ahora la persona que recibe la piedrita. Ahí va el carácter de cada quien. Y ahí es donde vamos a analizar, ¿verdad? Que Dios nos está dando, según nuestro carácter, una piedrita. Según nuestro significado, según cómo nosotros somos. Esa es la piedrita que vamos a recibir. Qué interesante, ¿verdad? Igual las puertas a Jerusalén. Hay 12 puertas. ¿Cuál es la puerta suya? ¿Sabe usted que su carácter es por donde usted va a entrar? El carácter suyo, que es lo único que va a llevar al cielo, ese es el pasaje o el boleto de paso para que usted pueda entrar al cielo. Su carácter. Usted ha escuchado hablar mucho de pronto, nuestro carácter es lo único que llevaremos al cielo. Nuestro carácter es lo único que llevaremos al cielo. Es cierto y es verdad. Pero por su carácter es la puerta que le va a tocar. ¿Cómo es su carácter? Entonces, hermanos, si con su carácter que usted tiene hoy no puede entrar al cielo, cámbielo. Todavía está a tiempo. Dios le puede ayudar. Jesús le puede ayudar. Por eso todo lo puede en Cristo que le fortalece. Ahí es donde entra esa parte. Su carácter. Entre su carácter, ¿verdad? Recuerde que dependiendo su carácter, va a ser la puerta que le toque a entrar al cielo. ¿Okay? Ahora, Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, Masac y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Por eso Sadrach, Masac y Abednego, ¿verdad? El último se reconoce como esos nombres. Dice, ahora Daniel se llama Belsasar, el príncipe de Bel, que de paso Bel era un dios pagano del rey Nabucodonosor. Posiblemente está ligado con Bel, Baal, posiblemente, ¿no? Pero aquí, recuerde que aunque se le pone el nombre, porque ese fue algo que puso fuertemente el rey Nabucodonosor a estos jóvenes hebreos. Les cambió el nombre. Ahora, a donde ellos estaban y como eran esclavos, no tenían ellos control sobre eso. Pero, de igual manera, gracias a Dios, que estos jóvenes no vivieron sus nombres. Ahorita le voy a explicar y en la siguiente lámina vamos a mirar lo que significa también los nombres que se le puso a Sadrach, a Ananías, a Misael y a Azarías, ¿verdad? Que eran los nombres originales del pueblo hebreo, ¿verdad? De los nombres originales hebreos, amigos de Daniel. Entonces, vamos a mirarlos de hecho de una buena vez. Daniel y sus amigos y sus nuevos nombres. Daniel, ya dijimos, ¿no? Daniel significa Dios es mi juez, por cierto. ¿Okay? Pero entonces luego se le cambia a Belsasar, que es el príncipe de Bel. Ananías significa amado del Señor. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Ananías, imagínense. Ananías significa amado del Señor. ¡Wow! Yo quiero llamarme Ananías. Yo quiero que Dios me ame. Qué lindo, ¿verdad? Sadrach significa, ahora el nuevo nombre que recibe Ananías, iluminado por el Dios Sol. No le queda ya, ¿verdad? Como que se descuadró completamente. Ananías, amado del Señor, y ahora Sadrach, el nombre nuevo que recibe, iluminado por el dios Sol. Misael, que yo tengo un sobrino que se llama Misael, y Misael, por cierto, significa quién es como Dios. Misael, quién es como Dios. Igual que Michael o Miguel. Es parecido, ¿verdad? Misael es lo más parecido, ¿no? Quién es como Dios. Ahora, a Misael le cambian el nombre Mesac. O Mesac o Masac, ¿no? Quién es como Venus. Ya no es quién es como Dios, sino ahora quién es como Venus, el dios Venus. ¿Ok? Azarías significa el Señor es mi ayudador. En el punto o el lenguaje hebreo, ¿verdad? O el nombre original que tenía. Ahora, el nuevo nombre es Abednego, un siervo de Nego. ¿Ok? Todo relacionado con los dioses paganos, relacionado con cosas que no tenían nada que ver ahora, ¿verdad? En sus nombres. Pero gracias a Dios que ellos no vivieron esos nombres. Y le repito otra vez, ellos no tuvieron control sobre eso. Solamente se les cambió el nombre de acuerdo a lo que el rey Nabucodonosor pensaba que era lo correcto para su palacio, ¿verdad? Donde ellos estaban sirviendo en este caso. Miércoles, mis hermanos, en toda la parte del miércoles, etapas del pacto. Génesis 12, 1 y 2 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí estamos hablando Génesis 12, después del diluvio, mis hermanos. De hecho, 100 años después del diluvio se construyó la torre de Babel y dentro de esa torre de Babel, dentro de toda esa... ese desastre y ese caos que se estaba levantando una vez más en la tierra, Dios llama a Abraham y le dice, vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y allí va, ahora vemos, ya conocemos la historia, ¿verdad? En la lección están estos textos, mis hermanos, allí. De hecho, este texto allí mismo, enseguida después de la cita bíblica que aparece inmediatamente en letras negritas, dice el texto ya en letra regular. En esos dos versículos se revela la primera etapa de la promesa del pacto de Dios a Abraham. O Abraham, en este caso, ¿no? Hay tres. Dios se acercó a Abraham, le dio una orden y luego le hizo una promesa. Bueno, número uno, ese acercamiento manifiesta que Dios en su misericordia escogió a Abraham para ser el primer personaje clave de su pacto especial de gracia. ¿Y por qué se acercó Dios a Abraham? Abraham en este caso, no Abraham, no Abraham. ¿Por qué se acercó? Porque Abraham era un hombre justo, era un hombre fiel a Dios, ¿verdad? Número dos, la orden implica la prueba de confianza total en Dios. Y eso lo podemos encontrar, ¿no?, en Hebreos 11:8. La orden implica que usted y yo seamos, ¿verdad?, tengamos una confianza fuerte en nuestro Padre Celestial. Entonces, número tres, la promesa en Génesis 12, del 1 al 3 y el versículo 7, aunque fue destinada especialmente a los descendientes de Abraham, en última instancia incluye una promesa para toda la raza humana, y eso lo podemos mirar, ¿verdad?, ahí en Gálatas 3 del 6 al 9, donde se va cumpliendo la descendencia de Abraham de una forma espiritual ahora, ¿verdad? Por eso es que usted y yo somos descendientes de Abraham en forma espiritual. Somos el Israel espiritual hoy por hoy, ¿ok? Otra pregunta que aparece allí, también en letras negritas, dice la segunda etapa del pacto de Dios con Abraham, se presenta en Génesis 15, del 7 al 18. ¿En qué versículos encontramos algunos de los mismos pasos que aparecieron en la primera etapa? Bien, el acercamiento de Dios al hombre. Los versículos se encuentran en Génesis 15, del 7, o el versículo 7 y 8, mejor dicho. El llamado a la obediencia humana, en versículos 9 al 10. La promesa divina del 13 al 18. Ahí es donde los puede usted encontrar. No puse los textos aquí ahora en la página o en las láminas, mis hermanos, pero ahí tiene usted los textos, ¿verdad? Las respuestas donde se encuentra cada uno de esos puntos, ¿ok? Dice, describe lo que sucedió durante la tercera y última etapa del pacto divino con Abraham. Ahora sí, Abraham, ¿verdad? Vamos a mirar Génesis 17 del 1 al 14. Vamos a leerlo, mis hermanos, aquí bien rapidito. Y aquí viene algo bien interesante, por cierto. Otra vez, ahí ya lo vimos anteriormente, ¿no? Dice, era Abraham de edad de 99 años, y cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y ahí es donde vemos el cambio de Abraham, ¿verdad? El versículo 6, que también lo leímos anteriormente, dice: Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, el versículo 7, que no lo leímos anteriormente, dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. El texto de memoria, ¿verdad? 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios, y, perdón, y seré el Dios de ellos. Hablando de Jehová, tú vas a la tierra y voy a ser tu Dios. Número 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El pacto se queda entre ti y tu descendencia. Número 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, después de ti, empezando contigo y de aquí en adelante, todo mundo va a ser que sea de tu descendencia, va a tener que ser circuncidado. Aquí va algo importante. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Un pacto perpetuo, una señal perpetua. O para siempre, vamos a mirar a continuación. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, si hoy somos el Israel espiritual, y el pacto de Dios por todas las edades debe de ser la circuncisión. Por eso, hoy por hoy, debemos todos circuncidarnos, ¿cierto? Según estamos leyendo aquí en la Biblia. ¿Cierto o no? Sí, diría la persona, ¿no? Pues no, no. Pero aquí dice pacto perpetuo y la circuncisión. Ah, pero aquí dice, es verdad. Pero recuerde que esto era para el pueblo. Eso sí se cumple para el pueblo judío. Okay. Como todo el mundo quiere poner el sábado para el pueblo judío, bueno, eso se cumple para el pueblo judío. Y de hecho usted lo encuentra bien desglosado en las cartas de Pablo, ¿verdad? Donde, de hecho en el libro de los Hechos, donde el pueblo judío que se ha convertido al cristianismo, ahora cuando un gentil, alguien, un samaritano o cualquier otra persona se quería convertir al cristianismo, de donde eran. Donde estaban los judíos que se han convertido también, decían los judíos: Bueno, para que sea y para que pueda ser parte del pueblo de Dios, tiene que circuncidarse, porque es lo que nos manda la ley de Moisés, que nos circuncidemos, la ley o la palabra de Dios. Porque recuerden que Moisés escribió todo esto en Génesis. La ley de Moisés nos dice que nos tenemos que circuncidar, entonces se tienen que circuncidar. Entonces hubo una discusión bien grande, recuerda, usted lo puede leer por allí en los Hechos. Y al último, Pablo y otros más tuvieron que ir a Jerusalén a un concilio, el primer concilio que se realizó para analizar este problema. ¿Y qué es lo que hicieron? Llegaron a un acuerdo y por guía del Espíritu Santo le dijeron: No, ya no tienen que circuncidarse. Eso era antes. Ahora ya están en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Ahora la gracia, la fe, las obras van en el amor en Cristo Jesús, porque antes analizamos todo. La persona, si fallaba, si era adúltero, era apedreado. Si fallaba el sábado, era sacado del pueblo y lo apedreaban también. Si fallaba en el sábado, ¿no? Si quebrantaba el sábado. Ahora viene Jesús y dice: No, ahora todo es basado en el amor. Ahora Jesús viene y exalta todo en el amor. Y ahora por eso es que usted y yo no tenemos que circuncidarnos. Ahora mucha gente hace esta pregunta genuina, dice: Entonces, como cristianos, ¿debemos o no debemos circuncidarnos? Bueno, hermanos, se puede circuncidar sin ningún problema. Y eso está bien si lo hace, pero no para estar de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la salvación ya no viene por eso. Porque recuerde que ahora Pablo dice: La circuncisión es del corazón. no lo externo. ¿Ok? La circuncisión es el corazón. La limpieza del corazón. Ahora, si una persona por hoy se quiere circuncidar por higiene solamente y por salud, ningún problema, adelante. Pero no tiene que circuncidarse ahora, ¿verdad? No hay ninguna obligación espiritual que usted se circuncide literal. Vámonos de esa manera, ¿no? Porque hoy por hoy la circuncisión es en el corazón. Es la limpieza del corazón, ¿ok? Entonces, dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Le repito otra vez, tenemos el cumplimiento literal y ahora el cumplimiento espiritual. Cumplimiento literal, la persona tiene que circuncidarse, ¿verdad? Tiene que hacerse la circuncisión literal en su prepucio. Ahora ya no, ¿ok? Entonces, hermanos, la respuesta que vamos a dar aquí para describe lo que sucedió durante la tercera y última etapa del pacto divino con Abraham. Vio necesario reafirmar la promesa del pacto con Abraham, debido a que Abraham había intentado ayudar a Dios. Ahora Dios le da una nueva señal temporal, que es la circuncisión en este caso, ¿ok? Dice el Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel. ¿Qué paralelismos puedes encontrar entre lo que dice el ángel y lo que sucedió en el pacto con Abraham? ¿En qué medida los temas se asemejan? Bien. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos ahora a un pueblo específico, especial, proclamando este mensaje y trayendo a todo el mundo, ¿verdad? Adorar a Dios. ¿Cómo? Adorar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la respuesta que hemos puesto aquí, y yo sé que la letra está un poco pequeña, mis hermanos, recuerde que la pantalla esta no es necesariamente que se alcance a leer todo 100%, ¿sí? Solamente es como tipo monitor, si le quiere llamar, ¿no? Un tipo de referencia nada más, ¿ok? La respuesta que aparece aquí, hermanos, dice, Abraham adoró a Dios. El pacto identifica al pueblo y a su Dios que merece toda la adoración. En el tiempo del fin, solo un Dios y solo a Él debemos adorar al reconocerlo como nuestro Creador, guardando su santa ley y el santo sábado por pacto perpetuo, mis hermanos. Adorando a Dios eternamente. Guardando su ley eternamente. Guardando su santo sábado eternamente. Eso es lo que implica el pacto, ¿verdad? Ahora sí, el jueves, mis hermanos. Las obligaciones del pacto. Dice Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, hermanos, en este texto vemos la gracia de Dios, pero condicionada a la obediencia de Abraham. En la obediencia de Abraham, Abraham tiene que ser obediente para que se cumpliera toda la promesa. Imagínense que Dios le hubiese prometido a Abraham, mira, te voy a dar una generación, así y así, el pacto y todo lo demás. Y no importa cómo tú te comportes. No importa lo que tú hagas. Al fin y al cabo, yo te lo prometí y te lo voy a cumplir. Te lo voy a cumplir porque, pues, al fin y al cabo, yo soy el Todopoderoso y puedo cumplir y hacer lo que yo quiera. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Hermanos, no. Dios conocía el corazón. Recuerde que Dios ve el corazón de las personas. Dios conocía el corazón de Abraham y Dios sabía que Abraham era un hombre justo. O Abraham era un hombre justo, un hombre fiel a su palabra. Entonces, por eso que lo elige, sabiendo que no le iba a fallar. Entonces, en él se cumple todo esto. ¿Por qué? Porque Abraham es una persona fiel a Dios. Hermano, hermana, en tu vida se puede cumplir muy bien y sin temor a equivocarnos las promesas de Dios. Tanto del bienestar aquí en la tierra, como también la salvación eterna, refiriéndonos al cielo y la tierra nueva. Pero para eso, hermanos, usted y yo necesitamos ser fieles hijos de Dios. Necesitamos ser perfectos. Pues ya estuvo que no, ¿no? Imagínense, ¿quién viene al cielo? Tenemos que ser perfectos. Mi hermano, no es la perfección tuya, es la perfección de la gracia, la perfección de Cristo Jesús, la que se acredita a ti. Solamente pide perdón a Dios y arrepiéntete de todos tus pecados, de todo corazón. y busca la forma de servir y adorar solamente a tu Creador, ¿sí? Ese es donde se encuentra la perfección, mis hermanos. Jueves todavía. Sin embargo, fíjate la redacción de Génesis 18-19, especialmente la última frase. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Mire qué hermoso, ¿no? La última frase. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué habló Jehová acerca de Abraham? ¿Recuerda? Que era un hombre perfecto, un hombre fiel. Jehová dijo, este es un hombre fiel, por eso es que lo he elegido. Y puesto que él me es fiel, se va a cumplir la promesa. Dese cuenta de esa parte, ¿sí? ¿Qué dice acerca de Abraham, la obediencia de Abraham? Bueno, ya lo leímos, ¿no? Aunque la obediencia no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí según este texto? ¿Podría cumplirse el pacto sin aquella? Explica tu respuesta, ¿bien? Forma de una persona, mis hermanos, debido a que Abraham era obediente, Dios lo eligió como el heredero en su simiente de la promesa redentora. Si no somos fieles, Dios no mostrará su gracia en nosotros. Aunque querramos o no querramos, la fidelidad juega un papel bien importante. Entonces, porque somos personas que buscamos a Dios de todo corazón, Dios nos va a decir, esta persona me busca de todo corazón, le doy mi gracia. Entonces, tenemos la gracia, ahora ya vamos a desobedecer y hacer todo lo que querramos. Dios no trabaja así. Eres fiel a Dios, lo buscas de todo corazón, Dios te da su gracia. Dios te ha dado la gracia redentora, ahora tú vas a ser fiel hijo de Dios porque eres una persona que ama a Dios. Entonces, si amas a Dios, vive. Por eso hemos dicho anteriormente, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Cómo que lo que quieras? Sí, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Obedecerlo. Anda por sus caminos, ser una persona justa, una persona llena de amor, una persona que va a mostrar la luz de Cristo a todo el mundo. Empezando con tu familia, empezando con tu pareja, empezando con los hermanos de la iglesia. Y por supuesto, yéndote hasta las personas de tu trabajo, a los amigos, amistades y todo el mundo que te rodea. Por eso, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas a Dios, solamente amor de Jesús va a nacer de tu corazón y va a salir de tu corazón, ¿sí? En tu experiencia con el Señor, puedes ver por qué la obediencia es tan importante, dice allí al pie de la página del jueves. Puedes pensar en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia, en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas del pacto. Si es así, ¿cuáles son? Y lo más importante, ¿cuál es el remedio? Muy bien, mis hermanos. Creo que en Caín, el primer perseguidor del pueblo de Dios, podemos mirar allí en la desobediencia, ¿no? En Caín no se cumplió la promesa, pues fue desobediente. Él quiso traerle a Dios lo que él quería, recuerda, en su afán de buscar la forma de ser fiel a Dios, ¿no? Él dijo, no, yo voy a ser fiel a Dios como yo quiero ser fiel a Dios. Y trajo lo que él quiso, ¿no? Ahí no se puede cumplir la promesa de Dios porque la persona desobedeció. Entonces, otro es en Judas. Tampoco, pues, no escuchó la voz de Cristo. Tantas oportunidades que Judas tuvo de ser fiel hijo de Dios y, sin embargo, rechazó cada una de ellas, cada llamado de Cristo Jesús que tocaba su corazón y Judas cerró su corazón a tal punto que fue instrumento de Satanás para entregar a Cristo Jesús, ¿verdad? El remedio es buscar a Dios cada día, vivir y obedecer su santa ley, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Si tú buscas a Dios diariamente, pides perdón por tus pecados, estudias tu Biblia, oras al Señor constantemente, la gracia de Dios estará sobre ti, guardando los mandamientos de Dios y serás considerado o considerada una persona perfecta. Perfecta en Cristo Jesús, recuerda. No nuestra perfección propia, porque si es así, estamos perdidos completamente. Pero sí, la perfección de Cristo Jesús, ¿ok? El viernes hay dos preguntas ahí bien rapiditas que vamos a leer, mis hermanos, para no pasar mucho de tiempo. Dice la primera pregunta que aparece allí. Analiza la relación entre la fe y las obras. ¿Puede haber una sin la otra? Si no, ¿por qué no? Muy bien, mis hermanos. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios, ¿no? Las obras que se espera de nosotros es la obediencia a las doctrinas de Cristo y su santa ley. En la obediencia mostramos nuestra fe en Cristo Jesús. Usted es fiel, está mostrando su fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la relación entre una y la otra, ¿no? La gracia redentora de Cristo nos lleva por un camino de fidelidad constante en todo el sentido de la palabra. Mi hermano, la gracia que Jesús ha puesto en ti, al regalarte su salvación, te va a llevar a ti por el camino de la fidelidad. Aquí entra algo bien importante y un mensaje bien importante para ti, mi hermano y mi hermana. Piensa por un momento. Si la gracia de Jesús nos va a llevar siempre por un camino de fidelidad, hay que analizar nuestra vida y ver cómo estamos viviendo hoy nuestra vida. ¿Somos fieles hijos de Dios? ¿O estamos jugando a la iglesita nada más? ¿Jugando a que yo soy medio cristiano y al fin hago lo que yo quiero? ¿O somos verdaderamente hijos de Dios? Que Dios verdaderamente ha tocado nuestro corazón y que verdaderamente estamos cerca de nuestro Padre Celestial. Si es así, va por buen camino. Y si no es así, mi hermano y mi hermana, porque de paso, ¿sabe? Hay muchas personas que son fieles hijos de Dios. Yo espero que tú seas uno de ellos. De verdad te lo digo, de todo corazón. Pero, desafortunadamente, la mayoría de las personas que estamos dentro de la iglesia puede que solamente estemos jugando con Dios, que solamente estemos jugando en la iglesia, jugando a ser cristianos. Puede ser. Analicemos nuestra vida y analicemos de todo corazón y veamos cuál es nuestro estatus espiritual. Si hubiera forma de medirlo, mídelo. ¿Cuál es tu estatus espiritual? Y ahí, si hay que hacer un cambio, tienes tiempo todavía, porque tienes vida. Estás respirando, estás razonando todavía. Entonces, busca a Cristo Jesús y encuéntrate con Él cara a cara, ¿sí? Y pídele perdón y sigamos adelante, mis hermanos, porque yo quiero verte en el cielo, ¿sabes? Quiero que hagas planes para que tú estés en el cielo. Con toda tu familia, por cierto. 2. Muchos continúan siendo... Hay un párrafo bastante largo, ¿no? Lo vamos a leer, que es Patriarcas y Profetas, de la página 105. Dice, muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impedirá el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Hablando de Dios. Analiza algún ejemplo contemporáneo de alguien que conozcas que atendió a este mismo llamado. Conozco muchas personas, mis hermanos, que han atendido este llamado y que son fieles hijos de Dios porque aman a Dios y porque verdaderamente han hecho un cambio en su vida. Han abandonado algunos familias enteras. Y no me refiero a abandonarlos nada más porque sí, ¿no? Sino que la familia los han rechazado cuando ellos han buscado a Dios. Personas que han dejado dinero, que han dejado carreras por Cristo Jesús. Puestos importantes por Cristo Jesús. También tristemente está la otra cara, donde personas que en un momento dado estaban bien fuertes dentro de la iglesia han abandonado el camino de Dios para buscar riquezas, para buscar puestos también en otro lado, mis hermanos. Entonces, hermanos, ¿dónde está aquí el punto central? Cristo Jesús. Mucha gente deja riquezas, puestos, dinero, a familia tal vez, de pronto, para estar con Cristo Jesús y para ser fieles hijos de Cristo Jesús. Hermanos, yo espero que en usted no se cumpla lo que acabo de mencionar, que estando dentro de la iglesia, abandone la iglesia para conseguir fama, dinero, placeres, qué sé yo, riquezas. Yo espero en el Señor, mi hermano y mi hermana, que Él toque nuestras vidas y que nos ayude a hacer un cambio en nuestra vida importante antes de que nos perdamos completamente. Isaías 6:8, ¿te lo recuerda? Dice, después oí la voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que tú digas eso mismo. Señor, aquí estoy. Envíame a llevar el Evangelio. Envíame a ser parte de ese remanente que en el tiempo del fin te serán fiel. Y que, por supuesto, estarán gozando de la gracia divina de nuestro Redentor. Cristo Jesús viene pronto, mis hermanos. Vea a su alrededor todo lo que está pasando. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hermanos, vamos adelante. Prediquemos el Evangelio juntos, ¿le parece? Sí, y juntos, usted y yo, preparemos a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga abundantemente, tu amigo y servidor Joel Medina. Hasta luego. Fe y esperanza.